SBS
Global Podcast,
un network de Raúl Alarcón.
Se tenía que decir.
Se tenía que decir.
El podcast.
Se tenía que decir.
Con el terrible.
Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buen día, buena noche, buena tarde, a cualquier hora que estés escuchando este podcast. Tenemos información y un tema muy importante para ti. Yo creo que es muy importante para todo el mundo lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de la inflación con alguien que sabe del tema. Es mi amigo Carlos García de Pin Habits. Desarrolló una aplicación para que tú y yo y todos los que estamos escuchando, independientemente de nuestro estatus financiero, podamos invertir en la bolsa de valores y poder crecer nuestros fondos para nuestro futuro. Originario de El Paso, no El Paso, pero Ciudad Juárez, en Chihuahua. Él emigró a los Estados Unidos y pues ahora es todo un magnate de la bolsa de valores. Carlitos, bienvenido al podcast Se Tenía Que Decir con el Terry.
Muchas gracias, Terry. Pues encantado de estar aquí otra vez contigo. Y como sabes, aquí a la orden de acá desde Nueva York. Nosotros estamos aquí metidos en todo el ambiente económico y de la bolsa de valores y dándole el servicio a toda la comunidad de latinos, hispanos aquí en Estados Unidos para que puedan invertir en la bolsa de valores.
Bien, hoy vamos a hablar de la inflación, pero primero vamos a platicar un poquito de tu historia, Carlos, un inmigrante que ha tenido mucho éxito y que tiene mucho éxito en los Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primer trabajo cuando llegaste a los Estados Unidos, Carlos?
Bueno, pues yo cuando estaba viviendo en Juárez, mi primer trabajo en los Estados Unidos fue cruzar la frontera vendiendo un tostador que yo manufacturaba, lo producía ahí en Juárez y se lo vendía a los gringos en Texas y en Nuevo México, y cruzaba, importaba el producto y empezaba a venderlo a través de ir tocando puertas. Eso fue en realidad mi primer trabajo, cuando empecé a jalar mis primeros centavos. Ya después que me vine acá al noreste, acá en Nueva York, y que me gradué, estudié en MIT, estudié ingeniería eléctrica, mi primer trabajo pues ya fue ya con después de graduado me metí a trabajar a Merrill Lynch, que es uno de los bancos de inversión grandes, que ahora es Bank of America, y estuve trabajando en la parte de asset management, quiere decir que es el grupo que se dedica a hacer las inversiones institucionales a gran escala. Y ahí estuve trabajando 4 años.
Estuviste trabajando, entonces, de vender tostadores a trabajar para Merrill Lynch, que ahora es Banco de América, pues, administrando los bienes que tiene el banco, invirtiéndolos para multiplicar el dinero para el banco. Ahí fue donde aprendiste cómo funciona el dinero y decidiste desarrollar tu propia aplicación para que la gente pudiera invertir, Carlos.
Pues lo que me di cuenta, como somos nosotros los mexicanos muy curiosos y muy ingenuos, ¿no? Y tratamos de tratarle de encontrar el porqué a todas las cosas. Me di cuenta que pues había muchas herramientas que se administraban en el banco y que le daban acceso solamente a ciertos clientes institucionales o a ciertas familias de mucha lana. Y eran herramientas muy eficientes para generar pues un patrimonio, o podían ellos también ir a hacer que su dinero creciera con el tiempo poco a poco. Y la pregunta que me hice yo es, bueno, ¿por qué estas herramientas no las podremos hacer a nivel escala y poderle dar acceso a todos los trabajadores, a cualquier persona en Estados Unidos que quiera invertir, que quiera generar su patrimonio? ¿Por qué no le podemos dar acceso a estas herramientas de alta calidad? Y así fue como se generó la idea de FitHack.
Bien, güey, felicidades. Por eso más adelante vamos a invitar a la gente para que sepan cómo invertir independientemente de su estatus financiero en la bolsa de valores para hacer su cochinito para el retiro, ¿verdad? Carlos, vamos a hablar de lo importante. En marzo del 2022, la inflación en los Estados Unidos se dice que está por los niveles más altos desde 1982. La variación de precios fue de 0.9% en febrero y alcanzó 7.9% en 12 meses, o sea, 8%. La inflación en la energía, gasolina, crudo, electricidad y gas natural subió 3.5%. Estos son los números que da el gobierno de los Estados Unidos, que para mí son unos números mentirosos, porque todos sabemos que la gasolina ha subido más de un 100% en muchos lugares, o sea, de $2, $2.50 disparó a casi $6 en muchos lugares. Productos como la carne, de una libra que costaba $7 el año pasado, ahora en $14. Bueno, todo ha subido de esta manera, pero el gobierno lo maneja como una inflación del 8%, Carlos.
Lo que pasa es que cuando el gobierno presenta estos números, significa que es el cambio anual, o sea que ven lo que antes costaba hace un año, cuánto cuesta hoy, y luego sacan un promedio. Y así es donde sacan el gobierno, donde dice que la inflación anual está en 8.5. Pero como dices tú, pues en esa canasta que el gobierno considera, que vienen precios de gasolina, vienen precios de comida, o sea, de cuánto cuesta el pollo, los huevos, viene el precio de cuánto cuesta la renta, pues se promedian todos esos precios, y ahí es donde se saca el promedio, que es 8.5. Pero hay cosas como la gasolina o como los carros que han tenido una inflación altísima. El carro, por ejemplo, los carros usados han tenido una inflación del 35% año con año, o la gasolina aún más. Pero hay otras cosas, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Estas bebidas alcohólicas solamente han subido un precio de 3.7%. Entonces, así es como se saca el promedio. No todo ha subido tanto, pero así es como el gobierno lo presenta.
No, o sea, obviamente yo creo que estos números están con toda la los crearon con toda la intención de que la gente piense que es una inflación del 8.5%. Yo creo que no es así. Ahora vamos a hablar un poquito de la inflación, y queremos que la gente entienda lo que vamos a hablar, y lo vamos a platicar como si fuéramos dando una clase de inflación para niños en el kinder. Primero te quiero preguntar, ¿qué es la inflación? ¿Por qué está pasando la inflación, Carlos?
La inflación significa que es la pérdida de valor que tiene un dólar, estoy usando el dólar, pero igual puede ser un peso o puede ser otra moneda, es la pérdida de valor que tiene una moneda, vamos a decir un dólar el día de hoy, ante lo que vale un año después. Y esto quiere decir que si tú tienes un dólar hoy, y con ese dólar te puedes comprar una manzana, en un año, al día de hoy, nada más te vas a poder comprar media manzana. Entonces, ¿qué significa? Que el dólar que tú tienes en tu bolsillo ya perdió valor. Ahora, la inflación es una parte natural de la economía. Generalmente existe una inflación. Año con año, los precios de todos los productos suben, pero suben en promedio un 2%. Pero cuando la inflación, como la estamos viendo ahorita, sube un 8%, más de un 8%, como está pasando la gasolina, ahí es cuando existe un problema.
Exactamente. Estamos viviendo un problema grave, Carlos. Te voy a preguntar por qué. O sea, mucha gente ya ahorita está pensando, o le echo gasolina al carro o cómo. Ya se está negando de muchas cosas que antes podían comprar. O sea, hay familias que ya no están consumiendo carne. El pollo acaba de subir, el huevo ni se diga. Esto tiene que ver, esta inflación tiene que ver con la administración actual que estamos viviendo en los Estados Unidos. Sabemos que hay inflación en todos los países, pero en Estados Unidos se lucieron. Mucha gente dice que fue la imprimidera de dinero y las asistencias que dieron con la pandemia y después todo el año pasado del 2021.
Cuando surgió la pandemia, lo que el gobierno de Estados Unidos trató de hacer, o más bien hizo, es que creó un estímulo económico y prácticamente repartió dinero a la mayoría de los ciudadanos para que ellos pudieran seguir consumiendo y gastando. Y eso hizo que la economía se recuperara muy rápido. Y de eso lo vivimos en el 2020, porque sí tuvimos un bajón en economía, pero en realidad, por ejemplo, en la bolsa de valores, eso se recuperó muy rápido. ¿Por qué? Porque existió un estímulo económico. Y principalmente el gobierno lo hizo porque no quería que la economía cayera y se mantuviera abajo por muchos años, dado que la pandemia era un evento con mucha incertidumbre. Pero lo que eso causó es que, como el consumidor tenía ahora en su bolsillo lana que le llegó del gobierno, pues empezó a gastar, empezó a querer comprar nuevos aparatos, empezó a querer comprar carros, empezó a querer comprar casas, y generó una demanda, que fue una demanda fuera de lo normal, por productos o por artículos que no se estaban produciendo. No había manufactura, porque el mundo seguía en COVID, seguía parado, detenido. Y así fue como la inflación empezó. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno se da cuenta que causó una inflación, o debido a los estímulos, esto generó una inflación más alta que en el resto del mundo. Y ahora lo que tiene que hacer es corregir, siendo que estamos viviendo ahorita en el 2022.
Hay una corrección. Entonces, Carlos, ¿me estás diciendo que esta inflación es transitoria o se va a quedar aquí muchos años?
Es difícil saber cuánto tiempo se va a quedar. Lo que sí sabemos es que los ciclos de inflación son ciclos transitorios. En los 80s había un ciclo inflacionario muy alto, pero no dura más de una década, o no duran más de 5 años. En realidad, como puede durar un año, puede durar 2, 3, eso es lo que no sabemos. Ahora, el gobierno lo que va a tratar de hacer y lo que está haciendo ahorita es subir las tasas de interés, y ya las está subiendo, para hacer que el dinero cueste más. O sea, igual como el gobierno casi regaló dinero hace 2 años, ahora está haciendo que el dinero cueste más, que sea más difícil para que nosotros gastemos dinero. Y eso lo hace para que el consumidor no se compre y compre tantas cosas. Entonces, aquí hay una pregunta interesante. Uno como consumidor, uno como comprador, ¿es bueno estar gastando tanto solamente porque te llegó el dinero? O en realidad lo que uno tiene que hacer es tener un plan de acción. Y tener un plan de acción de solamente gastar lo que uno necesita. Esa es una pregunta interesante.
Y bueno, el público que nos está escuchando, Carlos, quizás no tenga la educación financiera para comprender qué hacer con su dinero. Ahora, el gobierno ya creó esto de producir o de que ahora si quieres dinero te lo presto, pero te lo presto caro. Esto hace que las casas, para toda la gente que está escuchando, vamos a explicarles un poquito lo que está pasando. Hace un año, si tú te comprabas una casa y tenías buen crédito, podías comprar la casa y regalada con un interés de 1.9. O sea que el pago de tu casa iba a salir accesible. Mucha gente compró casas de medio millón con pagos de $2,500 al año. Ahora esa misma casa de $2,500 al año con el interés del 5% te puede costar de $3,000 a $3,200 al año. La misma casa, o sea, está más caro y a mucha gente entonces ya no le va a alcanzar para la mensualidad de su casa, ¿verdad, Carlos? Esto va a hacer que se vendan menos propiedades. No puede crear otra inflación el que se quede en tantas casas sin vender y que pase de nuevo lo que en el 2008. Solamente estamos tratando de entender qué es lo que viene más adelante y cómo prevenirnos, Carlos.
La pregunta de las casas tiene también mucho que ver con lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, como decías tú, el hecho de que las tasas de interés estaban tan bajas en el 2020, en el 2021, hizo que existiera una demanda acelerada. ¿Por qué? Porque sacabas un préstamo, una hipoteca de muy bajo interés, y eso lo hicieron muchísimas personas. Pero existe otro problema. La oferta, lo que viene siendo la construcción de nuevas casas, ha estado detenida desde hace una década. O sea, tú dijiste el 2007-2008, desde aquel momento ha habido menos construcción de casas. Y eso ha hecho que, pues, ahora que existe una demanda acelerada, no había tanta oferta. Y eso hizo que aún aumentara más el precio de las casas. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de las casas? Ahora que las tasas de interés empiezan a subir, es algo interesante porque sí, va a ser más caro, tu hipoteca va a costar más cara mes a mes, eso es de seguro. Ya ahorita cuesta más que hace 3 meses, tú compras una casa hoy, te va a costar más la mensualidad, pero también eso quiere decir que va a haber menos demanda. Entonces, si hay menos demanda, es posible que haya menos gente queriendo comprar la misma casa y que el precio de esa casa se empiece a nivelar o que se empiece a bajar. Pero tiene mucho que ver con la oferta y la demanda. Entonces, son muchas variables, pero esas dos partes de la ecuación son las más interesantes. Carlos, lo que sabemos ahorita es que no ha habido mucha producción de casas.
Exactamente, entonces eso va a seguir haciendo que haya más demanda que oferta. Básicamente, o sea, van a haber menos casas en el mercado, a pesar de que están caras para conseguir el dinero prestado para comprarlas, lo que se llama el mortgage. Pero como van a haber pocas, las van a seguir comprando y esto va a mantener el precio de la vivienda cara, mi querido Carlos.
Sí, si hay en ciudades como Nueva York, por ejemplo, donde no hay mucho espacio y no hay forma de seguir construyendo, pues es difícil que el precio baje, más bien el precio va a seguir estando alto y a lo mejor sigue subiendo. Y eso es lo interesante, ¿no? Uno se está escuchando ahorita y dice, pues yo estoy a punto de comprar una casa, yo quiero comprar una casa. Hay que ser flexibles y hay que tratar de ver en qué ciudades uno cree que puede haber más construcción o ir viendo en qué ciudades existen desarrolladores más agresivos donde están construyendo más edificios o más casas, porque entre más oferta haya, ahí es donde el precio se puede nivelar un poco más.
Exactamente, Carlos. Esta inflación que estamos viviendo en Estados Unidos, y bueno, estamos viviéndola en todo el mundo, ya la habíamos vivido antes, supuestamente en 1982, a los datos que estoy leyendo. Esto se superó y después todo volvió a la normalidad. ¿Cómo sientes la inflación de este año que estamos viviendo, Carlos?
Esta inflación, pues como hablamos al principio, ¿no? Esto es una inflación que pues parcialmente fue causada por un evento externo que fue la pandemia y luego por otro evento externo que fue la inyección de capital que hizo el gobierno en los consumidores. Y la pandemia detuvo la manufactura y la inyección de capital generó más demanda. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues conforme la pandemia se va desvaneciendo, que ahora estamos viendo que China está haciendo más complicada la situación, pero si asumimos que conforme más personas estén vacunadas y menos duro sea la infección, la pandemia se va a ir desvaneciendo y la manufactura va a seguir operando, van a volver toda la manufactura a producción estándar. Pues eso puede hacer que exista, que esté bajando poco a poco la inflación. También sabemos que los estímulos de gobierno ya pararon, entonces también eso quiere decir que va a haber, ya no te va a llegar el cheque de gobierno, entonces también va a haber menos demanda por comprar cosas porque ya no tienes tanto dinero como hace un año. Y bueno, esos son los dos factores. Ahora, existe otro factor también que ha sucedido, que es el desempleo. La tasa de desempleo se disparó durante la pandemia y ahorita lo que ha pasado es que hay ahora una falta de trabajadores.
Hay trabajos, pero no hay trabajos, pero la gente no quiere trabajar, Carlos.
Hay falta de trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder conseguir trabajadores, las empresas están dispuestas a pagar el 20, el 30, el 40% más para poder contratar. Entonces, esos pagos adicionales que se le están dando a los trabajadores, pues significa que va a haber más capital, más lana en los bolsillos de la gente, y eso puede hacer que siga habiendo más inflación. Entonces, es un ciclo que está conectado en varias variables.
Entonces, Carlitos, como estoy viendo la situación, nosotros nos vamos a tener que adaptar a la nueva economía, a esta inflación que estamos viviendo hasta que se haga normal, ¿no?
Sí, yo como lo que yo digo ahorita es, si uno está escuchando esto y está en disposición de conseguir trabajo, pues es el punto de conseguir un trabajo nuevo si te pagan más. ¿Por qué? Porque el precio de tu vida ya subió. Ya el precio de tu vida promedio ya está 8% más cara de hace un año. Entonces, si tú sigues ganando lo mismo que ganabas hace un año, pues ya no puedes comprar lo mismo. Entonces, o pides un aumento o te cambias de trabajo, pero ahorita es el momento para hacerlo, porque hay mucha demanda de trabajadores.
Exactamente, y ahorita donde quiera que vayas, como dijo Carlitos, se van a pagar hasta el 40% más con tal de poderte tener en sus filas como empleado. Carlos, si tú fueras el presidente, vamos a decir que hay elecciones, y Carlos García de FinHabits se lanza para presidente de los Estados Unidos, y uno de los retos más grandes que tiene es arreglar la economía y componer esta inflación que estamos viviendo, ¿qué harías tú como experto financiero?
Lo primero que haría yo, que soy alguien de Creció en las Fronteras, es tenemos una frontera en el sur donde hay un desnivel, un desbalanceo de ingresos. Y el problema que estamos viviendo también es que se ha detenido la inmigración, ha estado más complicada, pero una forma de corregir lo que estamos viviendo ahorita, donde no hay trabajadores, es permitir, dar permisos especiales para que más trabajadores del sur de la frontera, de México, de Centroamérica, puedan venir a trabajar con permisos especiales, pero eso ayudaría a evitar este problema que tenemos, número uno. Y no hay trabajadores, hay demanda, las empresas, las maquiladoras, la gente necesita más trabajadores, pero no tienen mano de obra. Pues abran las fronteras, creen permisos especiales. Eso es lo que yo haría, primero. Segundo, pues hemos tenido también algo como que ha sido una sorpresa para muchos economistas en la última década. Todo era pro-globalización. Quiere decir que tú comprabas un iPhone, un teléfono, y el chip estaba hecho en Taiwán, y luego la pantalla estaba hecha en China, y casi todo estaba hecho en Asia. Pues, ¿qué pasó? Que ahora con la inflación y el precio del combustible tan caro, pues esa pantallita que antes hacían en China, que venía a través de un barco y llegaba a Estados Unidos, y la ensamblaban acá, pues ya el mentado barco, lo que cuesta entrar esa pantalla de China acá, ya se triplicó el transporte, el costo del transporte. Entonces, algo que se está viviendo también ahora es que ahora quieren las compañías estar produciendo productos aquí en Estados Unidos, y eso aún genera más demanda de trabajadores. Entonces, una solución que yo, o algo que yo presentaría, sería considera a tus vecinos, considera a México, considera a Canadá, considera abrir ese mismo offshoring en vez de mandarlo a China.
Exactamente, Carlos.
Mejor a México.
Exactamente. O a Honduras, Guatemala, El Salvador. Y, ¿sí? y pudieras amortiguar el flujo migratorio que estamos viviendo en estos últimos días en la frontera sur de México con Estados Unidos. Tiene razón. Serían unas muy buenas opciones. Ojalá que el presidente de los Estados Unidos o su equipo o su staff, su gabinete de economía puedan analizar, porque sí tiene solución el problema de la inflación. Ahora vamos a hablar para la gente que está escuchando este podcast, los que trabajamos como yo, que somos jornaleros, trabajamos 8 horas al día y tenemos que saber cómo vivir con esta inflación. Quiero que nos des 3 consejos de qué hacer ahora que estamos con la inflación y cómo prepararnos para una hiperinflación, que dicen que lo que estamos viviendo es una caricatura de lo que va a venir después.
Bueno, el primer consejo que les doy, que es algo que hablamos mucho aquí en la comunidad de Sin Habits, es hay que entender tu presupuesto mensual de la A a la Z. O sea, tienes que saber exactamente cuánto dinero te entra mes a mes y dónde se te va el dinero. O sea, ¿cuáles son tus gastos?
Ahí está. Número uno, saber lo que te entra.
Número uno. Y en los gastos, hay que ver cuáles son esos gastos donde más se han disparado. Porque ahí es donde vas a tener que recortar un poco.
Exactamente. Concepto, o sea, ¿no? Si te comprabas un 24, cómprate un 6, ¿no? Si te comprabas un 6, cómprate 2 cervezas. Y ve y analiza en lo que no te beneficia gastar el dinero y mejor guárdalo.
El segundo consejo es que ahorita la inflación es algo externo, que tú no controlas. Tienes que estás viviendo, vas al supermercado y hace gastos más. Ese gasto lo tienes que hacer porque tienes que seguir comiendo. Pero lo que tú puedes controlar es tu mano de obra, tu intelecto. Y tú lo puedes controlar poniéndole un precio más alto. Entonces, lo que tú hacías hace un año ya vale 8% más, como mínimo. Eso es la inflación. Pide un aumento, cámbiate de trabajo. Pero ahorita es cuando. Porque si no, la inflación te va a comer. Entonces,
a pedir aumento, señores. A pedir aumento y no buscar donde nos paguen más. Y tercero, Carlitos.
Y tercero, mucha gente no entiende este concepto, pero al principio hablamos de lo que es la inflación y es que $1 el día de hoy no vale lo mismo en un año. Entonces, algo que hay que pensar como una estrategia de largo plazo es que si tú tienes dinero ahorrado, no lo puedes tener ahí abajo del colchón o en un banco donde te va a pagar 0.1%. Tienes que saber generar lo que sería un ingreso pasivo a largo plazo. Para eso hay que estar invirtiéndolo. Hay que invertirlo en propiedades, invertirlo en la bolsa de valores, pero si tú ya tienes un ahorrito, si lo tienes abajo del colchón, si lleva ahí más de un año, pues ese dinero ya perdió más del 8% ahorita. Hay que tratar de quitar ese estigma, invertir ese capital a largo plazo. No lo digo a corto plazo, digo a largo plazo para que esté ganando más inflación. En la bolsa de valores, el rendimiento promedio anualizado en los últimos 50 años ha sido como un 7%. Entonces, ojo, 7% es todavía menos que lo que la inflación es hoy. Entonces, hay años donde la bolsa no le va a ganar a la inflación, pero es importante entender que pues, si lo ves 7% cada año anualizado y en la inflación varía entre 2% y un 8%, pues sí vas a salir arriba que el que tener tu dinero ahí metido
exactamente
abajo del colchón o en un banco.
Carlitos, hay gente que abajo del colchón o en el banco tienen el trabajo de toda la vida, 100, 200 mil, 300 mil dólares guardados. Obviamente esos 300 mil dólares, escuchen bien lo que les voy a decir, ahora son 270 mil. Ya no te alcanza para comprarte lo que te comprabas con 300 mil dólares. Ahora tus 300 mil son 270 mil. A esta gente, ¿qué les aconsejas? ¿Comprarse un terreno? ¿Comprarse unidades de departamentos? ¿Qué le recomiendas, Carlitos? A toda la gente que, porque aunque no lo creas, hay mucha gente de la que nos escucha que tiene esas cantidades de dinero o más en el banco o guardadas abajo del colchón, como dices tú.
Es importante también aquí, el consejo que les voy a dar tiene dos cosas, ¿no? Uno, es muy difícil en una inversión, es muy difícil duplicar tu dinero año con año. Eso no existe. Si existe es porque le metiste demasiado riesgo y también lo pudiste haber perdido todo. Entonces hay que ser pacientes y hay que pensar que una inversión, ya sea en bienes raíces o en la bolsa, te va a estar dando ahí un 7 a 10%. Es un rendimiento anual normal que debes de tener. Entonces, no importa si es en un terreno o en una casa o en la bolsa, ese es más o menos el rendimiento anual que debes esperar. Ahora, este es la segunda parte que es importante. Hay que entender lo que significa la liquidez. Si tú compras un terreno o si compras una casa, no tiene liquidez. Es decir, tú la compras el día de hoy y por cualquier motivo tienes una emergencia y en un año la necesitas vender porque necesitas el dinero, pues ese terreno no lo puedes vender de un día para otro. Entonces va a incurrir un costo de liquidez de tratar de venderlo y a lo mejor lo vendes a un precio más bajo. Y ese factor mejor liquidez es bien importante. Hay que entender muy bien ese concepto de liquidez. En la bolsa de valores, generalmente si tú estás invirtiendo en la bolsa, en acciones o en bonos de gobierno, tienes liquidez. Tú puedes vender y comprar cuando tú quieras. Tú inviertes el día de hoy, tienes una emergencia en un año y puedes retirar tu dinero. Entonces, ese concepto de liquidez es algo también que hay que entender muy bien, porque el poder invertir en la bolsa a un rendimiento anualizado a largo plazo de un 8% y con liquidez, eso es algo que tiene mucho valor. Entonces, yo les aconsejaría, sí puedes comprar un terreno, puedes comprar una casa, pero piensa muy bien en el concepto de la liquidez.
Exactamente, pero no tener el dinero guardado en el banco o abajo del colchón, porque cada día que pasa estás perdiendo más dinero. Muchas gracias, Carlos García de Pink Habits, por platicar con nosotros de una manera muy clara y concisa sobre lo que es la inflación. Y ahora quiero que invites a toda la gente que esté escuchando a que te sigan para que sepan qué es lo que haces.
Los invito a todos a que nos sigan, pueden descargar la app de Pink Habits o se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube con bastantes videos, hacemos bastantes live streams, hablamos de hábitos financieros cada semana. Y también les quería recordar que también en Pink Habits no solo hacemos inversiones de largo plazo, pero ahora también estamos ayudando a la comunidad de latinos hispanos en el país a conseguir cobertura de gastos médicos a precios bastante buenos con un subsidio de gobierno. Entonces, si tú no tienes cobertura de gastos médicos, también les podemos ayudar. Métanse a pinhabits.com o descarguen la app y ahí les podemos ayudar.
Muchas gracias, Carlos García. Nos escuchamos pronto en otro episodio de Se Tenía Que Decir con el Terry. Que tengas buen día.
Gracias, Terry. Que estés muy bien. Hasta luego.
Esto fue Se Tenía Que Decir. El podcast Se Tenía Que Decir con el Terrible.